Cada cabeza es un mundo.
Una charla en la que encontramos semejanzas entre las diferencias.
Cada cabeza es un mundo. Con Alejandro Morales.
Bienvenidos.
Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más del programa Cada Cabeza es un Mundo, que transmitimos desde Colotlán, Jalisco, el norte de Jalisco, aquí pegaditos con el sur de Zacatecas, transmitiendo desde XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Mi nombre es José Alejandro Morales y voy a estar aquí con ustedes escuchándome, van a estar ustedes escuchándome toda esta hora, donde semana a semana estamos platicando de diferentes situaciones, diferentes circunstancias que hacen que nuestra vida cotidiana en ocasiones pudiera sufrir algunas agresiones por parte de gente que no piensa igual que nosotros. Sí, y eso pues es obvio, es imposible que haya otra persona que piense igual a nosotros, o a lo mejor algún tema sí, pero ya en otros tópicos pues ya va a ser casi prácticamente imposible, por no decir que es imposible. Entonces el programa trata y revisa de forma, ¿cómo diré yo?, de una forma muy casual algunas de las características, de las condiciones, de los hábitos que tenemos las personas, y que en un momento dado algunas otras las pueden entenderlas de forma diferente u opinan lo contrario, ¿no? Y bueno, hasta ahí no habría tanto problema. El problema es cuando nos creemos que somos dueños de la verdad absoluta y atacamos a la contraparte, ¿no? Estoy seguro que también la contraparte tiene sus buenos argumentos, sus buenos fundamentos, y que en cierto momento son los que hacen que opine de forma diferente a nosotros. Esto, de hecho, es lo que da la riqueza, la diferencia entre cada uno de nosotros, la diferencia en la humanidad le da riqueza a esta especie. Imagínense si todos fuéramos iguales, si todos pensáramos igual, si todos dijéramos lo mismo, pues sería este mundo un verdadero caos. Y aparte el caos estaría aburrido, ¿no? Digo, hasta en las especies, por ejemplo, en los animales, ¿no? Aquellos, los leones, las hienas, los perros salvajes, se entrenan, se ponen de acuerdo, los lobos, ¿no? ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién va atrás? ¿Quién defiende a quién? O sea, cada quien tiene sus propios roles, ¿no? Digo, a lo mejor después ya les tocará a otros fungir cierto rol, pero cada uno es diferente. Y esa diferencia se da, pues, que venimos de lugares diferentes. Biológicamente ya, para empezar, somos diferentes, ¿no? Aunque nomás somos hombre y mujer, pues, a veces dicen, los hombres están cortados con la misma tijera. Pues no, en cuanto a percepciones, puede haber ciertos comportamientos, pero no puede ser igual. Entonces, desde la biología hace que seamos diferentes, que pensemos diferentes. El hecho de dónde vivimos, ¿sí? Nuestras familias, cómo nos educaron, los valores, las experiencias gratas, no gratas, que pasamos en la vida, eso nos hace en su momento pensar de formas diferentes. Entonces no somos el resultado del pasado. No podemos ignorar el pasado, porque el día de hoy estamos donde estamos, pensamos lo que pensamos y somos lo que somos, porque todo lo que tenemos atrás es lo que ha llegado a que estemos hasta ahorita aquí. Y eso no es tanto pendiente. El pendiente es cuando nos encontramos con otra persona y esa otra persona piensa diferente a nosotros y de forma encarnizada no creemos o queremos imponer nuestros puntos de vista, y a lo mejor no tomando en cuenta el punto de vista de la otra persona. Y eso es lo que a veces sí complica la existencia, porque cada quien tiene su razón de ser, les digo, su punto de vista. Y este programa trata, así como su nombre lo dice, Cada Cabeza es un Mundo, pues de traer a la luz, de traer a la conciencia, aquellas otras situaciones que en algún momento se pueden pensar que pueden haber diferencias entre unas personas y entre otras. Y eso hacemos cada semana. ¿Con qué objeto? Pues con un objeto de respetar. El primer paso para llevárnosla bien es el respeto, ¿no? Entonces hay que respetar. A alguien le gusta andar bien tatuado, ¿no? Y hasta la lengua, ¿no? Entonces, y si alguien no quiere, pues no quiere, y respeto, y ya están tapando, más usted no se vaya a tatuar, y ya, es bien simple, no tiene por qué andar juzgando ni haciendo prejuicios, ¿no? Porque no sabemos, dice el dicho, que solo el que lleva, o solo el que carga el costal sabe lo que lleva dentro. Entonces, hay que respetarnos, hay que respetar, cada quien tiene sus ideas, y no por cuestiones, a lo mejor hasta externas, vamos a dejar de lado lo más importante, que somos la humanidad. Porque bueno, esas grandes diferencias es lo que ha hecho que la humanidad sea grande. Esas grandes diferencias son las que hacen que haya grandes expresiones y haya gustos para todo. Decía mi abuela, no falta un roto para un descocido. O sea, haciendo alusión de que pues para todo hay gustos y para todo hay formas de pensar. Imagínense, si no eso fuera así, como les decía hace ratito, esto sería bastante, bastante aburrido. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de los premios. ¿Sí? ¿Alguna vez a usted le han dado un premio o ha ganado un premio? O al contrario, concursó o participó para ganarse uno y pues no se lo ganó. Y no se lo ganó. Y cree que a lo mejor fue injusto. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de eso. Vamos a escuchar obviamente algunas cápsulas que siempre en este programa al menos vemos dos puntos de vista, donde algunos nos dirán que los premios es algo adecuado, algo hasta para promoverlo, y otros pues que no sirven de tanto. Entonces bueno, vamos a poner los puntos de vista de cada grupo de gente que opina de un modo o de otro, y bueno, también vamos a estar platicando aquí acerca de los comentarios que nos han hecho en las redes sociales acerca de este tema de los premios. Pero bueno, como el mismo programa lo dice, pues se nutre de sus comentarios, se nutre de sus observaciones, se nutre de todo de lo que usted piensa. Aquí no ocupamos ser suficientemente científicos o hablar de cosas tan psicodélicas. Lo que nos ha enseñado la Escuela de la Vida es mucha experiencia. Y bueno, si usted está de acuerdo y lo desea y es su interés, bueno, pues estaremos muy contentos de que usted también nos exponga sus puntos de vista, sus comentarios. La forma más rápida, pues hablando por teléfono, ¿no? El teléfono de aquí de la cabina es el 992-4233, clave nada 499 para aquí, para Colotlán, Jalisco. O si usted mejor, si no está hablando de otro lugar del interior, puede marcar más bien 01800-701-9999, es una alada sin costo, donde pues no le van a cobrar esa larga distancia, y aquí estamos para escuchar sus comentarios al respecto. También tenemos la página web, que es www.radio.udg.mx/Colotlán. El podcast, donde ahí se graban todas los programas, no nada más este, por si usted no nos alcanzó a escuchar, bueno, pues ahí nos escucha en otro momento que tenga oportunidad. Es http://udgtv, porque digo TV, ¿verdad? TV, tv.com, /radio-colotlán/podcast, y luego también nuestro correo, xhugc@radio. .udg.mx. También en redes sociales, en Facebook es radioudg.colotlán, en el Twitter es @xhugc, en YouTube también tenemos un canal, xhugc, que es el nombre de esta emisora, y en SoundCloud también. Entonces, son las vías, son las formas en las que usted puede comunicarse con nosotros para hacer sus puntos de vista, comentarios, y no solo de este programa, sino de cualquiera de la barra de programación que tiene XHUGC para todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, platiquemos acerca de los premios, ¿no? Podríamos tener la primera impresión de que recibir un premio es bonito, y nadie lo puede negar, porque en su momento es una forma de reconocer que algo se hizo bastante bien. Pero bueno, habría algunos asegúnes, diría mi abuela, y esos asegúnes serían el hecho de que tendría que haber algunos criterios para ver ese premio, ¿no? ¿Cuánto no ha sucedido que hay algún premio y bueno, a lo mejor la gente está más contenta con que gane cierto personaje y sucede todo lo contrario, ¿no? Yo recuerdo perfectamente bien cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo que pues ahí uno busca en la prepa recurso para graduarse y hubo una por parte de la presidencia de mi rancho, La Barca, Jalisco, que mandó un saludo, por cierto, si alguien nos escucha desde allá, desde La Barca, la presidencia lanzó una concurso para un 20 de noviembre, que aquel carro alegórico que fuera más vistoso y más representativo de la Revolución Mexicana, le iban a dar ahí una cantidad X de dinero. No, recuerdo que todos estábamos tan felices ahí en la prepa y nos armamos, nos organizamos. De esas veces que sí se puede organizar uno, porque después en la escuela es un cohete y no se organiza uno. De esas veces todos estábamos de acuerdo y recuerdo que le pedimos a un tío, le pedimos un tractor y luego les pedimos unos carretones y unas pacas de paja y hasta por ahí un maguey de adorno. Total, nuestro carro alegórico fueron dos carretones. En el primero iba una alegoría, iban unos compañeros, ahí tenían familiares ahí de los soldados y consiguieron algunas cuestiones ahí de los soldados haciendo alusión a ellos, y luego otros como revolucionarios también, y ahí se enfrentaban, ahí en el carretón se enfrentaban unos contra otros, haciendo alusión a alegoría esa, a la Revolución Mexicana, ¿no? Ahí un amigo le sabía a los fuegos artificiales, entonces cuando las escopetas que eran de aire, no sé qué les puso y salía pólvora y divertí. Y luego otro por ahí hacía unas bolsitas de como de sangre, ¿no? Para que saliera la sangre y ahí chorreaba todo. Estuvo bastante divertido, ahorita me estoy acordando de esos detalles. Y en la otra carretita iban compañeras que les pusimos ahí carbón en un anafre y iban torteando e iban poniendo carne asada. Y me acuerdo que cuatro, uno de ellos es mi hermano y mi primo y un amigo mío, íbamos a caballo, así es que ataviados a la usanza revolucionaria, y íbamos a los caballos, ¿no? Así como haciendo guardia, ¿no? Y bueno, nos acercábamos de vez en cuando ya estaba algún pedacito de carne, ya para que las compañeras nos dieran ahí un taco de carne asada. No, fenomenal. Entonces el esfuerzo y no, pues ya era casi seguro el resultado. Nos unió, pero no les voy a platicar qué fue lo que pasó, porque vamos a nuestro primer corte antes de que me regañen y ahorita les sigo platicando. Regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Diferencias que nos unen. Continuamos. Hablando se entiende la gente. Regresamos.
Bueno, regresamos al programa. No sé si los dejé con las ansias de saber cuál fue el resultado de la experiencia que les platicaba hace ratito, antes de salir del corte de la prepa. Y déjenme decirles que no ganamos el primer lugar. Y el primer lugar lo ganó otro carro alegórico. A mi juicio, pues no tan, tan elaborado, tan ilustrativo. Pero bueno, era de niños que se habían esforzado mucho. Se habían esforzado mucho y estuvo bien. Yo me divertí, me la pasé muy bien. Al principio los compañeros sí como que nos sacamos de onda, pero entendimos el mensaje que, que había que aunque nosotros nos esforzamos mucho, hubo otros que a lo mejor se esforzaron más, no lograron lo que nosotros, pero a veces el esfuerzo es lo que cuenta. O bueno, al menos eso nos quisimos explicar, autoexplicarnos, ¿no? Pero nos la pasamos bastante bien y todavía hay de vez en cuando voy al rancho, algunas personas se acuerdan, por ahí tenemos fotos. Y bueno, y lo que no me olvido era que viene a todo dar el primer desfile que yo hago de estudiante y me iba comiendo unos tacos de carne asada. Entonces, son cosas. No se ganó el premio, pues ni modo. Digo, a veces así pasa, otros eran los criterios. Y hay que entender que cuando uno está concursando, bueno, a pesar de que puede haber criterios muy, muy sólidos, pues puede ser que los resultados no sean lo que nosotros deseamos. Entonces no hay que crearse buenas expectativas, sí hay que echarle ganas a lo que nosotros queremos lograr, lo más que se pueda, y ojalá que podamos obtener lo que deseamos. ¿Por qué? Porque todo tiene sus ventajas. Vamos a escuchar una mini cápsula acerca de qué ventajas, ¿sí? ¿Qué ventajas tendría ganar un premio? Cualquiera que fuera, cualquier concurso, lo que sea. Vamos a escucharlo.
Ventajas de ganar un premio. Visibilidad. No nos engañemos, si ganas un premio automáticamente te llevas un plus de visibilidad, serás más visible ante la sociedad en general. Dinero. Premios los hay de todo tipo. Los que te dan artículos, pases gratis a eventos, los que te dan un viaje, los que te dan solo una felicitación, y sí, también los que te dan dinero. Y el dinero nunca viene mal. Motivación. Un premio siempre podrá darte un extra de motivación, porque nadie sabe el esfuerzo que se hizo para lograrlo.
Entonces, bueno, fíjense esta pequeña capsulita donde los expertos se ponen de acuerdo en decir que son tres las grandes ventajas: la visibilidad, el dinero o el premio en económico, en físico. La visibilidad sería ese premio no tan físico, ¿no?, sino externo, más bien del entorno. Y la motivación, sería como el premio para uno mismo, ¿no?, que eso le ayude a seguir echándole ganas. Y bueno, creo que no está nada mal, ni es nada desdeñable que alguien que se esforzó por conseguir algo se lo gane. Por supuesto, insisto, el problema es que a veces no están los criterios bien definidos, a veces las condiciones no son las más adecuadas, o a veces suceden cosas que no tenemos previstas y ya damos por hecho algo que creemos que se va a dar y no se dio. Y nos frustramos, ¿no? Es como algún chavo que quiere hablarle a una chava para que le pases un número de WhatsApp o de Facebook, no sé ya ahorita que se use en estos momentos, pero quiere hacer contacto con una chava y en su cabecita se hace toda la ilusión de que va a decir, ah, sí, está bien, mira, aquí te va y demás, y ya lo hace como propio, ya lo hace como real, y si por algo no sucede, va a creer que le robaron algo, ¿no? Algo que ya era de él. Entonces sí vale la pena como una pequeña moraleja de que, bueno, no siempre hay muchas condiciones, siempre hay muchas situaciones, muchos factores, variables, dirían los estadistas. Hay muchas variables que suceden que no puede uno lograr lo que uno desea. Pero bueno, mientras uno se haga todo el esfuerzo para obtener eso, bueno, creo que debe haber satisfacción en el esfuerzo, y si no lo logró, pues ya vendrá después. Obviamente lo que más generalmente más mueve es las cuestiones físicas, no el dinero. Diría mi padre, el dinero no es la felicidad, pero como se le parece, aclaraba siempre, ¿verdad? Y sí es cierto, nunca cae mal, pero también podríamos poner de ejemplos, pues personas que a veces, de vez en cuando, se sacan la lotería o heredan o cosas así, y de llevar una vida, podría decir, algo bastante tranquila, bastante moderada, etcétera. A lo mejor a veces ya son trastornos y se pierde todo lo que han logrado. Pero bueno, ya obviamente depende de cada persona. Pero esas son las ventajas, ¿no? Las grandes ventajas de ganar un premio. Pero esas grandes ventajas también pueden alterar. Pueden alterar más bien, o pueden, ¿cómo les diré? No puede lograrse el efecto que quisiéramos. ¿Sí? Entonces, no nomás tiene ventajas, pues también tendría algunas desventajas. Usted, querido radioescucha, pues tendrá la opinión que más le convenza. Pero vamos a escuchar otra cápsula, pues, ahora de las desventajas. Ya escuchamos ventajas, vamos a escuchar la otra cara de la moneda.
Las desventajas de los premios. Con los premios se consigue lo mismo que con los castigos, un resultado positivo temporal que viene motivado por el acto que ejecuta la persona que dará el premio, sin ayudar al interesado a ser responsable ni a aprender a vivir desde el convencimiento de que lo que hace es lo mejor. Así, lo que prima no es lo que se hace, sino lo que consiguen haciéndolo. Además, los sistemas de recompensas son raramente útiles para producir cambios duraderos en actitudes o el comportamiento. Los efectos que producen duran mientras existe la recompensa. Es la que motiva el comportamiento buscado. Si no habrá premio, se pierde el incentivo que motivaba su manera de actuar y vuelve a comportarse tal y como lo hacía antes de recibir las recompensas. Varios investigadores han descubierto incluso que los niños cuyos padres hacen uso frecuente de estos sistemas de recompensas tienden a ser menos generosos que sus compañeros. Otro de los riesgos de premiar las conductas o aquello que queremos que alguien haga es el conseguir que actúe únicamente con el objetivo de recibir el premio, haciendo las cosas con menos interés y pasión. Dicho de otro modo, los premios pueden conseguir que las personas dejen de lado la creatividad y el riesgo. La persona que inventa, que es creativa y que pierde el tiempo con nuestras ideas, corre el riesgo de equivocarse. El que se equivoca tiene que rectificar su camino volviendo atrás para solucionar los errores con nuevas soluciones. Volver atrás hace que no seas el primero, de lo que se concluye que equivocarse hace que se tarde más tiempo en hacer las cosas. Hacer las cosas en más tiempo significa que eres menos eficiente y que el menos eficiente no obtiene premio. Siguiendo esta lógica, al priorizar recibir el premio, se buscará el camino más rápido para conseguirlo, pues con un premio se pierde en gran parte la posibilidad de hacer algo para divertirse, ya que lo que motiva y alegra no es el camino a recorrer, sino al lugar al que se llega.
Bueno, estamos escuchando ahora esta otra cápsula de la otra cara de la moneda, donde básicamente pues nos dice que bueno, el uso de los premios simplemente es un resultado temporal, ¿no? Al igual que los castigos, más del otro lado, otra logística, podríamos decirlo así, muy entrecomillado. Entonces, las personas, los expertos que se dedican a estudiar todos estos asuntos, dicen, bueno, que es algo temporal, que no se obtienen resultados permanentes, y por eso no sería tan conveniente el uso de los premios. Y la otra parte también, y aquí le escuchábamos, ¿no?, que se inhibe la creatividad. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la facultad, me acuerdo la primera clase de cardiología, llega mi maestro de cardiología y porque lo presentaron como un experto en cardiología, ¿no? Y llega y pone una diapositiva y la diapositiva decía, ¿qué es un experto? Así, y ya no, pues un experto es una gente muy inteligente que sabe mucho y así todos tratamos de darle una respuesta que fuera agradable a él. El maestro simplemente dijo, miren, un experto es el que ya se equivocó todas las veces posibles hasta que da con la respuesta correcta. Dice, a lo mejor yo podré ser un experto, sí, pero me he equivocado 1,000 veces. Y este procedimiento, esta situación, pues ya cometí las otras 999, entonces tenía que atinarle alguna vez. Y obviamente no se ve esos otros esfuerzos, ¿no? Hasta el 1,000 que fue el que le pegó, ¿no? Y si revisamos algo de historia o la vida de grandes inventores o gente que ha pasado su biografía, sus aportaciones han trascendido el tiempo y vemos su biografía, no, de verdad, no crean que fue tan fácil, o sea, pasaron por muchos asegúnes, pasaron por muchos problemas y seguían. Con buscar algo, ¿verdad? Y si después ya ganaron el premio Nobel, si ya después ganaron algunas otras cosas, bueno, pues ese ya es otro cantar, ¿no? De hecho, hubo gente que hizo grandes aportaciones y nunca ganó nada, pero ahí siguió, ¿no? Ahí siguió, e incluso hasta situaciones trágicas, ¿no? Recuerdo ahorita la vida de un húngaro, un médico húngaro, fue por el siglo XVIII, que él fue, todavía no se descubrían los bichos, ¿no? Bueno, los bichos ya existían, pero todavía no sabe nada, nadie de eso. Y él trabajando en un hospital en Austria, veía que las señoras que iban a parir ahí en ese hospital, fíjense, se morían más donde atendían los médicos que estaban estudiando que donde atendían las parteras. Y bueno, como que se supone que debe ser al revés. Pero él vio que en su momento lo que pasa es que los que estaban estudiando medicina, pues ahí metían la mano a los cadáveres y demás para aprender anatomía, cosa que no hacían las porteras. Entonces, pues los bichos y todo lo que ya, las sustancias que ya tenía un cadáver, bueno, pues se los pasaba a las señoras. Y por eso se morían, pero nadie le hacía caso al pobre de Ignaz Semmelweis, se llamaba. Y el pobre hizo todos los esfuerzos para mejorar esa situación. Al final nadie le creyó, de hecho murió abandonado en una fosa común. Y después, hasta que unos años después, Luis Pasteur, Roberto Koch, encuentran los microorganismos, ya después se le da reconocimiento a este personaje. Pero nos dejó grandes enseñanzas porque él fue con los primeros que empezó que había que lavarse las manos, ¿no? Para evitar los bichos que pudiera haber, aunque todavía no se conocía en la ciencia, ¿cierto? Entonces, esa yo creo que sería una de las diferentes caras de la moneda, de que no habría que hacer las cosas por lograr un premio, sino por aprender, por el proceso, porque es cuando podemos madurar, es cuando podemos aprender de los errores, no cometerlos otra vez, y aunque los vamos a cometer, pues otra vez y otra vez y otra vez, hasta ser expertos, como decía mi maestro de cardiología. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Quédate en sintonía de Cada Cabeza es un Mundo. Continuamos.
Hablando se entiende la gente. Regresamos.
We are the champions.
Regresamos al programa. Cada cabeza es un mundo, donde estamos hablando de los premios. ¿Sí? Si usted ha recibido un premio o se lo han robado. ¿Sí? El esfuerzo que ha hecho. O no se lo reconocieron. Estamos hablando de eso, de los diferentes puntos de vista. Y platicamos en la sección anterior, pues, de los puntos de vista buenos y no tan buenos. Sí, los lados positivo o negativo, dependiendo de quién lo quiera ver. A lo mejor aquí lo que presentamos como ventaja para otra persona es desventaja. Entonces, bueno, simplemente los puntos de vista bastante respetados, porque bueno, ese es el objetivo del programa, es la esencia del el tuétano de este programa. Y sus puntos de vista. Y bueno, nos fuimos al corte. Escuchamos esta balada, ¿no? Es una baladita. We are the champions. Somos los campeones, ¿no? Muy ad hoc. Muy acorde a lo que estamos platicando hoy. Les recuerdo que esta balada fue compuesta por Freddie Mercury. Es líder de Queen. Allá por, si no me equivoco, es en el 77, 1977. Imagínense. Yo tenía 4 años. ¿Sí? Y es un clásico. Sí, fíjense, una de sus estrofas dice: no ha sido una cama de rosas, no ha sido un crucero de placer, es un reto ante toda la raza humana y no voy a perder, ¿no? Bueno, la actitud tiene mucho que ver. La actitud tiene mucho que ver para poder lograr un objetivo, para poder alcanzarlo. Y ante todo es disciplina, persistencia, estar de lata y de lata y de lata con lo mismo que uno quiere. Pero ojo, curiosamente, en ocasiones, a pesar de que a alguien haya hecho mucho esfuerzo, a pesar de que a alguien sí se le reconozca por alguna labor, algún invento, X, no sé, hay tantos premios para tantas cosas. A pesar de eso, hay gente que desde su propio punto de vista decide que no es correcto. ¿Sí? Decide que no es correcto. Hay gente que se le premia, pero rechaza el premio. ¿Sí? Insisto, ya son puntos de vista de cada uno. Quien no le gustaría que lo reconozcan, hasta la autoestima sube. Decíamos en las ventajas, ¿no? La motivación, o sea, hasta te sube la autoestima. Ojalá no te llegue a la arrogancia, pero que te suena a la autoestima. Pero hay gente que de todos modos no recuerda, no está de acuerdo con el hecho de que los premien, que igual es una forma también como de protesta, vale la pena decirlo, por X, Y o situación. Y bueno, yo creo que es bastante, bastante válido. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, hay mucha gente que ha dicho gracias, pero mejor no. Ha habido mucha gente que se le desea premiar por algo y por X, Y o Z situación dice gracias, pero no. Bueno, tendrán sus motivos y ahorita vamos a escuchar una cápsula acerca de esa situación, ¿no? Algunas personas que han dicho gracias, pero no. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos.
Gracias, pero no. Decía el siempre mordaz Mark Twain que rechazar un premio es otra manera de aceptarlo, pero haciendo más ruido. Es posible que algo de eso haya en las razones que han llevado a muchos premiados a negarse a ser reconocidos oficialmente. Julie Andrews. Julie Andrews rechazó su nominación a los premios Tony de 1996 como mejor actriz, pero la intérprete no estaba de acuerdo con que hubiesen ignorado en los premios al resto del reparto. Sinéad O'Connor. Rechazó su premio Grammy en 1991, aludiendo a la externa comercialización de los premios. Marlon Brando rechazó el Oscar al Mejor Actor en 1973 como protesta por las imágenes estereotipadas de los indios nativos americanos en el cine. La fotógrafa Isabel Esteva Hernández rechazó el Premio Nacional de Fotografía en 2014, comentando solamente al ministro de Cultura que no le apetecía salir con él en la foto por la situación de la cultura y la educación en España. Nick Cave rechazó su nominación a los MTV VMAs de 1996 y solicitando se la ofrecieran a artistas que se sintieran más cómodos con ella. David Bowie rechazó la Orden del Caballero del Imperio Británico en 2003, pues no sabía para qué le serviría. Albert Boadella, en 1994, rechazó el Premio Nacional de Teatro como protesta por no contar con apoyo en los momentos difíciles de su compañía. Jean-Paul Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964, porque de aceptarlo comprometería su integridad como escritor. Sinclair Lewis rechazó el Pulitzer en 1996, pues decía que todos los premios son peligrosos. Grigory Perelman rechazó el premio ganado por resolver un problema matemático denominado la conjetura del Poincaré, pues consideró que su contribución no era mayor a la de otro colega que no fue nominado para el premio.
Bueno, entonces, escuchando esta cápsula, vemos que también hay gente que tiene todo el derecho, por supuesto, de no aceptar algún premio, alguna nominación, algún reconocimiento, porque sale de los estándares, sale desde de lo que es su propia integridad, su percepción o lo que sea. Y como empezaba esta cápsula que decía Mark Twain, ¿no?, que rechazar un premio es otra manera de aceptarlo, pero haciendo más ruido. Bueno, en verdad sí, porque es todo un escándalo. No recuerdo exactamente bien el dato, pero recuerdo que en unos premios hace poco en Estados Unidos, un ganador, no sé si los Oscar, no me acuerdo bien, un ganador era de Oriente Medio, ¿no?, de un director o algo así, ¿no? Y él, en base a alguna situación que el gobierno ahorita del presidente de Estados Unidos ha hecho con respecto a estigmatizar a veces a toda la gente de aquellos lares, rechazó ir, ¿no?, a premios importantes. Entonces, es una forma de demostrar, es una forma, si toda la gente va a estar viendo, si toda la gente espera eso, bueno, es una forma de dar su punto de vista, su comentario y demás. Y bueno, entonces no ven ninguna ventaja, ¿no? Ni la motivación, ni el dinero, ni nada de eso. Lo que decíamos, ellos dicen, no, yo no lo necesito, voy a seguir trabajando, ¿no? Y es que en su momento, si tú tienes una disciplina, tienes una consistencia, las cosas se van dando por añadidura, ¿no? No sé, hace una semana estaba platicando con mi esposa acerca de qué onda con la gente que es famosa y es joven. A veces se complica, a veces falta todavía sentar mal los pies en la tierra y puede ser bastante complicado. Digo, alguien que va con el esfuerzo día con día y después de un tiempo recibe los elogios, yo creo que es algo bastante bueno, porque no sé, podría entender que ese esfuerzo que hizo pues fue resultado de todas las penas, de todas las complicaciones y todo lo que tuvo que sortear a lo largo de la vida. A diferencia de que recibe a alguien, digo, no menos meritorio, por supuesto, pero alguien que recibe algo y está en edades pocas de la vida, híjole, creo que podría ser ahí hasta trastorno, ¿no? Cuánta gente que ha ganado premios, actores, artistas, actrices, y después, pues en su vida de verdad es un verdadero caos, desde el punto de vista como nos presentan a veces estos programas que están al pendiente de estos personajes. Entonces, bueno, sí sería como más bien sembrar. Hay que sembrar lo que se cosecha. Pero si cosechaste poquito, pues dudo mucho que van a ya salir 3 hectáreas, ¿no? Digo, es parte de la disciplina, es parte del hecho de reconocer de que todo, nada se queda aquí en este mundo, todo se va a pagar, lo bueno o lo malo, si es algo bueno se te regresa. Y no es por entrar en cuestiones filosóficas, ni mucho menos, es simplemente ley física, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Entonces, si es algo bueno, pues se va a regresar. Si es algo pues no tan bueno, pues también se te va a regresar, ¿no? En algún momento, tarde o temprano, es el ley física. Y aquí estamos, al menos en este mundo, no sé si en otros planetas, pero aquí en este mundo estamos regidos por la ley física. Entonces, si tú haces esfuerzo, si estás buscando algo, tarde o temprano lo vas a encontrar. Es como los partidos de fútbol, ¿no?, que ahí están dele y dele y llegan y llegan. Pues sí, pero no llega el gol. Y dice uno, pero mira, ahorita va a llegar, porque es tanto, dicen, tanto va al cántaro al agua, que en algún momento va a pasar la situación. Entonces, es lo mismo, y lo mismo será con esto. Pero yo creo que sí vale la pena reconocer de que no hay que hacer las cosas nomás por el simple hecho de querer ganar el premio. Yo creo que si uno se deja llevar por eso, creo que sí se escapa uno de todas las posibilidades que le da uno de aprender en el proceso. Vamos a hacer nuestro ya último corte de estación y regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Diferencias que nos unen. Continuamos.
Ya estamos de regreso. Cada cabeza es un mundo.
Bueno, ya estamos en la última parte de nuestro programa, pero antes de terminar, todavía tenemos algo que compartirles con ustedes. Si quiere ganar un premio, ¿sí? Hay pasos sencillitos, 10 pasos para ganar un premio, el que quiera. Bueno, no creo que la lotería entre aquí, eso sí, se lo aseguro, pero todos los demás sí pueden ser útiles. Entonces, vamos a escuchar esta cápsula, 10 pasos para ganar un premio.
Diez pasos para ganar un premio. Uno. Nunca empieces algo con el objetivo de ganar un premio Nobel. Dos. Desea que tus experimentos fracasen de vez en cuando. Tres. Colabora con otras personas afines. Cuatro. Escoge bien a tu familia. Cinco. Trabaja con un ganador de un premio. Seis. Trabaja con un futuro ganador. 7. Diseña y ejecuta tus experimentos en periodos en los que te sientas afortunado. 8. Nunca planees tu vida alrededor de ganar un premio. 9. Pórtate bien con el resto de tus colegas. Y 10. Estudia una ciencia poco explorada.
Estos 10 pequeños pasos, fíjense cómo empieza el primero, ¿no? No hay que buscar el premio. Tarde o temprano tendrá que llegar. Sí, es como aquel que siembra agave, ¿no? Para el tequila. Pues mínimo son 5 años, ¿no? Si quiere sembrar y ya meter tequila y hacerse famoso, pues va a estar medio complicado. Pero si hace el esfuerzo diario y cuida sus plantitas y les canta y les platica y les da comidita y demás, algún día va a llegar. Entonces, es paciencia y dedicación. Y obviamente aquí el hecho de, por ejemplo, el punto 4 sea, escoge bien a tu familia. No, bueno, no es que diga, no, pues ya me tocó esta familia y no. No, es el hecho de que hay que rodearse, ¿no? De gente que también le interese las áreas, el estudio, la investigación, leer, prepararse, ser mejores, ¿sí? Hay gente que ha sido bastante exitosa y viene de cuna humilde, ¿no? Entonces eso no significa que no te va a determinar, eso depende de ti. Pero si tienes a alguien alrededor, a tu alrededor, tu familia o ya pareja y demás que te apoyan, oh, bueno, eso va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Y la otra también, ¿no? De vez en cuando tienen que fracasar. Yo alguna vez dije, a mí me gustaría ir algún día a un congreso médico donde expongan procedimientos o artículos de investigación donde no se encontró nada, ¿no? O sea, donde lo que estamos buscando no se encontró, pues para saber que por ahí no hay que darle. Sí, siempre, también saber que cierta situación no nos resuelve un problema, yo creo que es algo también bastante importante, porque ya sabemos que eso no lo va a resolver. Pero bueno, obviamente como seres humanos vanidosos y arrogantes que somos, pues siempre queremos demostrar lo bueno que somos y no evidenciar lo malo que también somos, siendo que tuvimos que ser malos para poder llegar a ser buenos, como les platicaba de mi maestro de cardiología, ¿no? Para poder ser expertos. Y ya cuando en un momento ganes un premio, aparte que nos lo comuniques aquí nosotros para platicártelo, pues muchas veces tienes que dar un pequeño discurso. Entonces, pues no te trabes, al contrario, es un buen momento para agradecer y un buen momento para que sirvas de portavoz para otra gente que también ve el camino. A lo mejor tú ya llegaste a conseguir algo, puede ser motivación para los demás. Entonces aquí hay unos pequeños tips de cómo hacer un discurso cuando para vayas a agradecer la entrega de un premio.
¿Cómo hacer un discurso cuando tienes que agradecer la entrega de un premio? Recibir un premio es un honor. Por eso deberías dedicar tiempo a preparar tu discurso de agradecimiento. Además, es una buena oportunidad para demostrar tus habilidades de comunicación y hacer un discurso que logre seducir, motivar o emocionar a la audiencia. Pasado un tiempo, puede que nadie se acuerde del nombre del premio que recibiste, pero seguro que sí recuerdan lo que lograste transmitir con tus palabras. Para ayudarte a dar un buen discurso en una entrega de premios, te recomendamos que sigas los siguientes pasos. Prepara el discurso y no improvises. Tómate tu tiempo para pensar en lo que quieres decir y cómo lo vas a decir. Una opción es escribir las ideas principales en un papel y luego ir desarrollándolas. Puedes empezar tu discurso con una anécdota, una cita o una frase que impacte a la audiencia. Ensaya delante de alguien. Cuando te dispongas a ensayar delante de alguien, tómatelo en serio y piensa que es el día de la entrega del premio. Para que sea más natural, procura no leer mucho el papel y dirige la mirada a la audiencia para que parezca improvisado. No hables muy rápido y modula la voz para darle atención a tus palabras y que el tono no sea lineal. Cuidado con los agradecimientos. Es comprensible que cuando alguien recibe un premio, se acuerde de los nombres y dos apellidos de todos sus familiares y amigos. Pero estas alusiones solo importarán al premiado y a los mencionados, y perderás la oportunidad de hacer un discurso memorable. El público terminará desconectado y perdiendo el interés por el contenido. Controla el tiempo. A partir de los 20 minutos, el público empieza a perder la atención. Por eso es importante que cuando ensayes, cronometres el tiempo que tardas en decir tu discurso para poder reducirlo si te excedes o ampliarlo en caso de que te quedes corto. Para controlar la duración, deberás saber el tiempo que te va a dar para ajustarte a él o incluso acabar un poco antes. Convierte a la audiencia en protagonista. Un ejemplo es el discurso de Leonard Cohen al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2011. Un texto con el que hizo a toda España protagonista por sus referencias al país, a la guitarra española o Lorca. Todo lo que ustedes han encontrado de bueno en mis canciones y en mi poesía está inspirado por esta tierra, dijo Cohen. Guillermo del Toro utilizó la misma técnica que Cohen al recibir el Globo de Oro a Mejor Director por la película La Forma del Agua. En su discurso de agradecimiento, el cineasta convirtió en protagonista a nuestros monstruos y recordó el importante papel que han tenido en su vida personal y profesional. Desde niño he sido fiel a los monstruos. Me han salvado y liberado porque creo que los monstruos son santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten la posibilidad de fallar y seguir adelante.
Bien, pues ya escuchamos estos 10 tips de cómo lograr un premio, y básicamente es, resumiendo, que a diario hay que esforzarse porque haga las cosas bien. Así te dediques a bolear zapatos, pues bolearlos bien. Así te dediques a hacer lo que hay que hacer, hay que hacerlo bien, y el premio llegará tarde o temprano. Generalmente es tarde, pero va a llegar, eso sí. Dijimos que es ley física. Y por último, hablamos en esta cápsula también acerca de cómo agradecer, ¿no? Cómo agradecer el esfuerzo y que sirva de motivación para los demás. Y cuando no suceda eso, bueno, pues también hay que nos sirva de lección para después razonar y después mejorar. Como nos dice nuestra amiga Alma Lisbeth Mora, que si no me equivoco sigue estando allá por el Cono Sur, iba a seguir paseando, pero no, está estudiando mucho y aprendiendo muchas experiencias, la cual mando un saludo. Ella nos platica aquí por medio de Facebook, dice que le han robado, en algún momento le robaron un premio, dice, sí, mil veces sí. Dice, ya lo dejé ir, pero con el programa de hoy recordé que cuando estaba en la secundaria participé en un concurso de oratoria. Me preparé. Mi madre y mi hermano el mediano fueron a verme. Y nada, que quedé en segundo lugar. El primero se lo dieron a la hija de un profesor que trabajaba ahí. Ah, qué caray. Bueno, si fue mejor, pues nadie diría nada, pero me imagino que pues no había sido mejor, ¿verdad? Dice, pero en la prepa me saqué la espinita y me fui a un estatal en la Politécnica. Bueno, pues qué bien, ¿no? Esa es parte de madurar, reconocer, entender que a veces no se pudo, y nos sirve a todos, el hecho de que a veces no nos salgan las cosas bien, que no nos salgan las cosas como nosotros deseamos, porque pues así podemos ser más finos, podemos ser más detallistas, podemos tener más cuidado, más precaución, y que después a lo mejor vamos a, si queremos un premio, a lo mejor ya conseguimos dos en lugar de uno. Entonces, agradezco yo a Alma su comentario, y a lo mejor hasta le sirvió de catarsis, que bueno, así dejamos muchas cosas nosotros también dejar ir. Y pues la tarea de esta semana, porque cada semana dejamos tarea, si no conocían la dinámica del programa, cada semana dejamos tarea, y la tarea de esta semana será que de verdad nos, es más, dese un autopremio por algo que a lo mejor no se lo hayan reconocido, ¿no? Es bueno. Y si no, por el simple hecho de ser, por el simple hecho de estar aquí, por el simple hecho de esforzarse día con día, porque aunque las cosas sean rutinas, es un esfuerzo levantarse día con día a pesar de todos los problemas que pudiera haber y hacer su simple trabajo. Entonces dese un premio. Y si por ahí tiene atorado alguna situación, como su servidor de la prepa, como algo de la secundaria, déjela ir. Sí, reconozca que ya pasó. Y hay cosas simplemente mejores, y eso nos ha enseñado a madurar. Entonces, esa va a ser la tarea de la semana. La vez pasada dejamos la tarea de mandar una serenata. Sí, no, nadie nos escribió. A mí mandó un mensaje una alumna, y me dijo, profe, yo sí le mandé ahí una liga a YouTube a mi novio. Ah, bueno, nomás dijo, no diga nombre. Ah, está bien, no te preocupes, porque capaz que el chavo tiene otra novia, no sé. Ya estoy especulando yo, pero dije, está bien, yo no digo nombre. Entonces le mando un saludo a esa alumna, y ella sí hizo su tarea. Para ella y para todos los demás que hicieron su tarea, aunque no nos hayamos dado cuenta, esto es para ustedes. Y para usted que también nos escuchó o se dio cuenta que tal le dijimos y como que no nos peló muchote, esto es para ustedes. Entonces, pues para que no se lleve un abucheo, pues mejor haga su tarea. Sí, está sencillita. Dese un premio de algo que ha logrado. Y el simple hecho de estar aquí, yo creo que pasar tantas penurias, yo creo que ya es mucho premio. Y de vez en cuando tenemos que reconocerlo, aunque sea dese un autoabrazo, ¿no? Y eso va a ser la tarea. Hágalo, está muy sencillita, puede hacerlo ahorita en este preciso momento, para saber que nos queremos mucho. Y respetar. Y si en un momento dado va a un concurso y no gana el premio, felicite al que sí lo ganó, ¿de acuerdo? Felicítese con uno, aunque por dentro le hierva la sangre y por dentro diga, es que hizo lo otro y lo hizo lo otro y cuánto pagó y con quién andaba y cosas de esas, usted no lo refleje, no lo diga. Esa va a ser la tarea de esta semana. Y la siguiente semana vamos a hablar acerca de las plantitas que tenemos en casa, su utilidad, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, etcétera, etcétera. ¿A usted le gusta tener plantas, acostumbra, o prefiere de los que no? O si quiere y se le secan todas, también no sabemos. Entonces, eso vamos a hablar la próxima semana, aquí en Cada Cabeza es un Mundo. Yo los dejo con la frase de la semana, que tiene el objetivo también de seguir reflexionando acerca del tema que vimos y estuvimos platicando el día de hoy, esperando que de nuevo a cuenta la siguiente semana, el martes a las 5 de la tarde, podamos escucharnos, pero pues yo no los escucho, más bien los leo en los mensajes que mandan o aquí en las redes sociales, pero igual estaré en contacto de esa vía. Mi nombre es José Alejandro Morales, agradezco el favor de su atención y me despido recordándoles que no somos iguales, nadie de nosotros somos iguales, pero lo que sí es que valemos todos lo mismo. Que tengan muy buenas tardes.
Es mentira que el Nobel sirva para fomentar la literatura del país al que pertenece el galardonado. Para lo único que vale es para engrosar la cuenta corriente del autor. José Saramago, escritor portugués.
La puerta del diálogo se queda abierta, porque la diversidad de opiniones enriquece las conversaciones.
Te esperamos la siguiente semana en Cada Cabeza es un Mundo.